Mateo capítulo 16 es el versículo que hemos tomado como referencia para el estudio que estamos teniendo los domingos aquí con respecto a las diferentes formas o los diferentes ingredientes que Dios quiere traer o establecer en la vida de la iglesia. Y voy a tocar dos versículos para tener la introducción más clara acerca de este tema. El primero se encuentra en Mateo capítulo 16. Y es donde el Señor Jesucristo le dice a Pedro, al apóstol Pedro, que lo que él contestó cuando él hizo la pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y unos decían que eran Juan el Bautista, otros decían que era Elías y otros decían que eran Jeremías. Y si hubiera sido como un juego, pues a lo mejor le hubiera dicho Jesús: frío, frío. Cuando dijeron Juan el Bautista, pues medios tibios andaban. Casi le atinaban, pero les faltaba mucho. Y cuando Jesús les preguntó eso, le dijo a los discípulos que estaban con él: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y poder entender el camino de Dios, pues lo que Jesús dice que humanamente es algo muy difícil, yo lo entiendo. Cuando uno lee la Biblia sin la revelación o sin el entendimiento espiritual, es muy complicado, porque la Biblia tiene muchas cosas que a veces pueden ser confusas, hermanos, para muchos de nosotros en lo humano. Pueden haber cosas que a veces nos pueden traer una situación, pues, que no le entendemos claramente qué quiso decir. Hay estudios o libros que te ayudan a entender la Biblia, pero no hay ni uno que le pueda llegar a lo que es la revelación del Espíritu Santo. Y para eso, pues, se ocupa que tengamos una cercanía con Dios y con el Espíritu para poder entender eso. Llegar a ese punto, pues, es algo que lleva un tiempo, no es de la noche a la mañana. A través de nuestra relación con Dios nos vamos nosotros, pues, adentrando más a la vida del Espíritu, y empieza a haber una revelación cada día de lo que es la interpretación de la Biblia. Por eso Jesús dijo: bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay muchas cosas que uno necesita que Dios se las revele, hermanos. Hay cosas que uno no entiende, como el sacrificio de Jesús, el que Él haya muerto por nosotros en la cruz. Hay cosas que uno a lo mejor puede tener su propia interpretación de las cosas. Y uno puede decir: pues yo creo que lo hizo por esto. Yo creo que esto sucedió, pero pues la verdadera revelación es cuando Dios nos la muestra a través de su amor. Entonces, cuando Jesús escuchó esa respuesta del apóstol Pedro, a continuación, en el versículo 18, le dijo esto: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo tomé como referencia este versículo porque es muy importante que podamos comprender varias cosas en este estudio. Lo primero que tenemos que comprender es qué es una iglesia, es lo que hemos estado estudiando. Y hemos visto que una iglesia no es lo que es un edificio externo. Hemos dicho que la iglesia en sí no es lo que nosotros vemos como un templo o como un lugar donde nos reunimos. Porque cuando yo comencé este estudio, les decía de alguien que a mí me comentaba que este lugar no parece iglesia, parece una bodega. Es más, si nosotros le pusiéramos Coppel afuera, diera el gatazo, pareciera la Coppel aquí. O cualquier otro mercado, Superley ahí afuera, ¿no? Y ya, pues, mejor entran aquí. A lo mejor llega gente y se llena, y después se lo quitamos y aquí los agarramos adentro. Podemos hacer una estrategia, ¿no? Que crean que es la ley. Entonces, la gente a veces tiene una forma de ver las cosas de acuerdo a lo que cada uno entiende de lo que es algo. Y en este aspecto, una iglesia. Porque uno espera ver cosas para que digas: esto es una iglesia. A veces uno quiere ver, pues, símbolos, quiere ver cosas y decir: esa es una iglesia. Y cuando entramos en esa dinámica, pues podemos tener confusión, porque la Biblia no dice que el templo es la iglesia. En el libro de Isaías capítulo 66 dice que el cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Y en el libro de Hechos capítulo 17 verso 24, el apóstol Pablo dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. O sea, Dios no cabe en un edificio hecho por los hombres. ¿De qué tamaño tendrá que ser el edificio para que Dios quepa? ¿Qué tan grande es Dios para nosotros? Y a veces uno dice, pues hay que hacer el techo más alto, hay que hacerlo más alto para que Dios se pueda pasear aquí. Lo que la Biblia dice es que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Y es lo primero que hay que clarificar. Entonces, ¿qué es una iglesia? Bueno, los jueves estamos dando un estudio que se llama las 12 habitaciones de Dios en la Biblia. Que ahí en ese estudio estamos mirando 12 lugares en los cuales Dios habitó en una manera específica. Y en esos lugares podemos decir que ahí Dios estaba estableciendo su hogar o su presencia. Y uno de ellos, de los 12 lugares, se encuentra en Primera de Corintios, que es el otro versículo que quiero leer, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Para poder clarificar lo que es una iglesia, número 1, versículo 16, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y lo que estamos estudiando los jueves es que una de las habitaciones, o lo que la gente le llama iglesia, porque una iglesia es una habitación de Dios, hay tres cosas que caracterizan lo que es una iglesia, o que son señales de que esa es una iglesia. ¿Cuáles son esas tres cosas? La iglesia tiene que ser la habitación de Dios, número uno. La iglesia tiene que ser la revelación de Dios. Y en la iglesia tiene que estar la propagación de Dios. Son tres cosas que deben de estar para que sea una iglesia. A mí me ha tocado estar últimamente viajando mucho para el DF. Bueno, tengo años ya yendo al DF. Y hay en una época del año que me toca ir siempre, que es cuando es la época de los chiles en nogada. ¿Quién de ustedes ha probado los chiles en nogada? La verdad a mí no me gustaron. Yo sé que hay gente que le encanta. Yo prefiero frijoles con virote y pues no soy feliz. Entonces siempre que digo esto se me acercan los que son celosos de los chiles en nogada. Me dice: es que pastor, ¿dónde los probaste? Me dice. Se empiezan con eso. Es que donde los probaste no los han de haber hecho bien. Y ya me preguntan, a ver, ¿qué tenía el chile en nogada? Pues me hablan en chino porque yo no sé. Me dice que el chile en nogada tiene que traer esto, esto. Y hablan de los ingredientes. Yo tengo un amigo que es pastor y que también es cocinero y él es muy meticuloso en todos los ingredientes que debe llevar. Y me dice, si no tiene eso, no es chile en nogada. Es una imitación. Yo lo mismo digo de una iglesia. Si no tiene esas tres cosas, es una imitación de iglesia. A lo mejor quiere ser iglesia, pero no tiene los ingredientes que debe tener una iglesia. Que eso es lo que estamos estudiando. ¿Qué ingredientes debe tener una iglesia? Ahora, una iglesia no es el templo, dijimos. Una iglesia es la vida de cada uno de nosotros. Y para que realmente se cumpla la característica, pues estamos estudiando lo que la Biblia enseña de lo que Dios puso en las iglesias, que fue la iglesia del libro de los Hechos, que ya es lo que estamos estudiando detenidamente, porque tenemos que partir de una base. ¿De dónde viene la iglesia? ¿Dónde empezó la iglesia? ¿Dónde comienza la historia de la iglesia? Tú puedes googlearlo o puedes meterte a la historia de la Biblia, pero sin que gastes internet, ahí en el libro de los Hechos está. Ahí comienza la primera iglesia. Y comienza la primera iglesia y ahí podemos ver de una manera específica cómo cada una de las iglesias que se encuentran en el libro de los Hechos tienen un ingrediente que Dios les puso a cada una de ellas. Y cómo ese ingrediente tiene que Dios ponerlo a la vida de cada uno de nosotros o a la vida de su iglesia. ¿Cuál es más importante? Pues todos tienen una importancia porque todos los puso Dios. No podemos decir que este es el mejor que el otro, porque a veces caeríamos en una situación de gustos. Hay gente que agarra cosas que le gustan y hay cosas que no le agarran. Yo tengo gente que me dice, yo nunca he leído el libro de Crónicas, me dice, porque está bien aburrido. Ah, entonces tú lees la Biblia para divertirte. No, yo leo puras cosas que me interesan. O sea, eso sí, y Apocalipsis me encanta porque como que estoy viendo una película, me dice. Ahí que los dragones y que no sé qué. Digo, ah, la gente lee la Biblia así, para divertirse, para entretenerse. No, es que por eso no me gusta, porque Génesis está bien largo, me dice. Son 50 capítulos. Con trabajo leo 2. ¿Cuántas veces has leído Génesis en tu vida? No te gusta. Entonces a la gente pues toma la Biblia como un gusto, como un placer. Y dice, no, a mí me encanta Mateo porque ahí habla de Jesús. Pero no me gusta Génesis porque ahí no lo menciona. Yo una vez le dije a una persona ya enojado y ya en mis tiempos que no estaba yo, que me enojaba más rápido, ahora me enojo un poquito menos. O duro más para enojarme. Yo le dije, pues rómpele Génesis a tu Biblia, le dije. No, pues yo, pues, ¿para qué no lo lees? Ahí lo estás cargando nomás. Quémalo, le dije. Si no lo vas a leer, pues quémalo. Entonces me dijo, no, no, es que lo que pasa es que no me gusta. ¿Cuál es el ingrediente que realmente es el mejor de lo que vamos a estudiar? Bueno, yo quiero decirte que todos son parte de lo que Dios quiere traer a la vida de cada uno de nosotros. De lo que yo estoy hablando es que sí hay un tiempo para cada uno de esos ingredientes. No todos van a llegar a la misma vez. Todos van a tener un tiempo para la iglesia y para ti como persona. Pero quiero que los tengas como referencia en el estudio que estamos mirando. En el libro de los Hechos hay 12 iglesias que se establecen y que cada una de ellas nos muestra un ingrediente distinto de lo que Dios trajo para la iglesia que Él quiere establecer. Y aquí en el lado derecho hasta yo puse, la verdad, trato de ponerlo con peras y manzanas y con todo para que nadie diga, no le entendí. Yo una vez miré, soy muy, muy fanático del Chavo del Ocho, y una vez miré que en la escuelita al Kiko le preguntaron algo y dijo que él no se lo sabía más que con naranjas, no con manzanas. Yo dije, bueno, pues yo voy a explicarlo con naranjas y manzanas para que nadie diga que después que no le entendió. Te voy a poner el ingrediente, te voy a poner la iglesia y te voy a poner el personaje, hermano. Así de algo te tienes que acordar. Espero que no se te olvide algo de las tres cosas. Cada ingrediente es importante. La obediencia, la liberación, la sumisión, el temor de Dios, la gracia, el amor, el hambre por Dios, el valor, el Espíritu Santo, la fe invencible, la disposición y la voluntad de Dios son todos igual de importantes para la vida de una iglesia. Ahora, el conocerlos todos no debe provocar en ti una tristeza decir, pues porque yo podría decir aquí, si nos ponemos a calificar, ¿cuál de los 12 tienes o cuál de los 12 te hace falta? A lo mejor dices, ando como en el 3. O a lo mejor no tengo ni uno. Pues lo que yo quiero es que si no tienes ni uno, pues que busques el tener lo que Dios quiere que tengas en tu vida. Y el que si ya tienes algunos, pues que te... que le busques y que pidas a Dios que te ayude a tener los que Él quiere establecer. Cada ingrediente nos ayuda a nosotros, y aquí es donde quiero también dejar claro y recordarte lo que dice Mateo 16, 18. Dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A lo mejor cuando uno lo lee literal, eso no lo entiende muy bien, porque la Biblia hay que leerla y luego hay que aterrizarla a la vida cotidiana, a la vida práctica, que ese es otro de los problemas de los predicadores, que hablamos palabras de la Biblia que a veces no las podemos aterrizar a la vida diaria, a cómo se manifiestan eso. ¿Qué, cómo lo podemos interpretar Mateo 16, 18, cuando Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Bueno, lo que podemos deducir o interpretar es que cuando el Señor está poniendo sus ingredientes, o está poniendo su edificación, no hay poder Porque las puertas del Hades son el poder más grande que humanamente uno puede enfrentar, que es la fuerza del mal, que pueda contra nosotros. No hay nada. Por eso cuando uno busca algo, uno busca que sea resistente. Yo no sé si has comprado algún reloj y que el reloj dice que es resistente al agua. Y ya lo metes al bote y ya no funciona y dices tú, me chafiaron. Y cuando uno busca una instrucción, busca que sea resistente a algo. Pues la Biblia dice que lo único que te va a hacer resistente a todo el mal que pueda venir a tu vida es que Dios ponga los ingredientes en tu persona, o en tu matrimonio, o en tu iglesia, o en la familia que tú estás. Por eso Jesús dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las lleva por obra, le compararé a un hombre que puso su casa sobre la roca. Vinieron lluvias, vinieron ríos y soplaron vientos, y golpeó contra esa casa y no cayó. O sea, traducido, es que todos los problemas que pueden llegar a golpear a la vida de una persona cuando está bien edificada, literalmente no le van a derrotar, no le van a vencer en ninguna manera. O si lo traducimos más claro a lo mexicano, es que nada nos puede hacer más allá de lo que Dios quiera, porque Él es el que está ahí poniendo sus ingredientes. Entonces, partiendo de esto, dijimos que para entenderlo ahora un poquito mejor, pusimos la otra filmina, que esta filmina nos muestra que cuando Dios pone un ingrediente en la iglesia o en la vida de nosotros, automáticamente lo que se está desarrollando es el fruto del Espíritu, porque la Biblia dice que contra el Espíritu no hay ley, es una relación que estoy haciendo solamente. No hay nada que sea más fuerte que el fruto del Espíritu. Cualquier situación que pueda venir a tu vida, si tú tienes el fruto del Espíritu, dice la Biblia, no hay ley. No hay nada que sea establecido que pueda más que el fruto del Espíritu. O sea, en palabras más claras, nada va a poder ser más grande que Dios en tu vida, hermanos. Que puede traerte un momento de aflicción y de desesperación, pues somos seres humanos. El que diga que no ha pasado por un momento de dolor, de aflicción o desesperación, pues quizá quiera vivir una mentira. Es verdad que uno pasa por momentos difíciles, pero de que eso pueda derrotar la vida de Dios en ti, ya esa es otra historia, ¿eh? Porque todos podemos pasar. David dijo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Qué significa eso? Que sí puede haber valles de sombra y de muerte. ¿Qué es un valle de sombra y de muerte? Pues es algo difícil que estás viviendo. Una enfermedad, una escasez, una tribulación. Pues sí, todos la vivimos. Pero el saber que Dios puede estar a tu lado, pues eso te da la garantía que lo vas a vencer. Que siempre habrá una salida para tu problema. Siempre, hermanos. Yo terminé la clase anterior a esta y yo puse el tema Dios nuestro ayudador. Y yo dije una frase que espero se les haya quedado grabada. Dios no solamente te quiere ayudar. Esa no es la gran noticia, ¿eh? La gran noticia es que no solamente quiere, sino que puede. No es como nuestros padres, que nuestros papás nos quieren ayudar, pero no pueden hacerlo en todo, hermanos. Ojalá que un padre pudiera cambiar a sus hijos como él quiere. Y a veces uno como padre se desespera y dice: yo quisiera que mi hijo estuviera mejor, pero si por mí fuera, dice, yo hiciera que mi hijo estuviera bien. Pero hay cosas que tú no puedes, aunque tú quieras. Pero Dios no es así. Dios quiere y puede ayudarte. No solamente quiere. Él te puede ayudar en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu salud. A lo mejor alguien que tenga un familiar enfermo, llegan todos y dicen: híjole, yo no sé, hay papás que ven a su hijo con un dolor y dicen: Señor, que me pegue a mí el dolor y quítaselo a él. Prefiero que a mí me pegue el dolor y no a mi hijo. Y no puedes hacerlo. Pero Dios sí puede quitarle el dolor a tu hijo. Él sí puede. Lo que tú quieres, no todo lo puedes hacer. Pero lo que Dios quiere, sí lo puede hacer. Esa es la grande diferencia en este tema. Que cuando uno se acerca a Dios, sabe que Él sí puede ayudarnos. Entonces, pues ya comenzando más claro, ya tenemos 3 domingos estudiando sobre cada una de estas iglesias. Llevamos 3. La primera iglesia es la iglesia de Jerusalén, que está en el libro de Hechos 2, que representa el ingrediente de la obediencia. Esto nos da como fruto el amor, que en la práctica es la devoción a Dios. Cuando Dios establece la obediencia, es porque el Espíritu pone su amor en nosotros para que haya una devoción. La devoción es algo que nace de tu corazón y no por algo externo, para que me entiendas mejor. La verdadera obediencia es la que haces de tu corazón y no la que te obligan a hacer. No es una obediencia aquella que te obligan. O sea, yo no sé si alguien de ustedes lo trajeron a fuerzas a la iglesia, pero pudiera pasar. A veces, cuando hablo de esto, a los que más les echo es a los jóvenes, porque hay muchos jóvenes que vienen nomás por la novia, ¿eh? Y no estoy profetizando, pero casi se los digo así. Y si no viene la novia y empiezan, llegan a la iglesia, ¿qué creen que es lo primero que buscan? Saber si está la muchacha que les gusta. Y si no la ven, ¿qué hacen? Híjole. O sea, pues vienen a buscar a Dios, no la novia. Hay hijos que vienen aquí porque su papá le dice, bueno, está bien, te voy a prestar el carro en la tarde, pero ve a la iglesia. Y ahí está con una carota el hijo. Pero ya sabe que en la tarde le van a dar sus llaves para ir a donde él quiera. O le van a dar la gasolina o qué sé yo. Ya no me quiero meter a los matrimonios, hermanos. Porque ya ese es otro tema, ¿eh? Ya esa es otra historia. ¿Por qué vienes? ¿Por qué obedeces a Dios? Bueno, el ingrediente que Dios quiere poner es el amor. Es la obediencia que da el amor. Lo segundo que pasa es la liberación que Dios quiere darnos, que está en la iglesia de Samaria. Aquí el personaje es Pedro, aquí el personaje es Felipe, que era el evangelista que empezó a predicar, y dice que la gente empezó a ser libre y hubo grande gozo en la ciudad de Samaria, porque Dios trajo liberación. Y eso trae a la vida del cristiano fortaleza, porque el gozo te ayuda a enfrentar la vida con fortaleza. La semana pasada vimos la iglesia de Damasco, que representa la sumisión a Dios. Y aquí el personaje era Pablo y Ananías, que los dos se sometieron a lo que Dios les dijo. Yo recordaba la clase pasada y la pregunta que Pablo le dijo a Jesús cuando lo miró en el desierto o en el lugar de Damasco. Cuando él cayó, le dijo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y yo decía la semana pasada que esa es una pregunta que no todos la quieren hacer, porque saben lo que Dios quiere de ellos. Y muchos no queremos ni preguntarle a Dios porque sabemos lo que nos va a decir. Si tú le preguntas a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Te va a decir, pues, ¿desde cuándo te estaba esperando que me dijeras eso? Y te va a empezar a decir que te portes bien, que hagas caso, que ya no grites. Gracias. Que le hagas caso a tus papás, que trates bien a tu esposa, que trates bien a tus hijos, que le hagas caso a tu pastor, que vayas a la iglesia, que ya no veas tantas novelas. Dicen, no, mejor para qué le pregunto. ¿No les ha pasado a los hijos que cuando le dicen, mamá, ¿qué quieres que haga en la casa? Y la mamá que dice, uy, estaba esperando que me dijeras eso, hijo. Entonces, ¿qué dicen? No, una cosa nomás. Nomás quiero una cosa, ¿no? Y barre afuera, no, está muy caliente. Siempre escogen los hijos adentro. No les gusta que les pegue el sol. Por eso cuando Pablo hizo esa pregunta, es una pregunta que no todos la quieren hacer, porque cuando tú dices eso es porque te vas a someter a Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Entonces Jesús le dijo a Pablo, vete a ese lugar y ahí yo te voy a llevar, para que cuando vaya alguien a orar por ti, recibas el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiere que Dios que hagas tú? Pues que hagas caso. Ahora, cuando uno tiene la sumisión a Dios, el fruto del Espíritu que se desarrolla es la paz. Y dijimos que la paz llega cuando uno está caminando en la dirección correcta que Dios tiene para nosotros. Aquí me quedé la semana pasada y quiero terminarlo. La semana pasada yo hablé sobre este principio de la paz y decía que la única manera de tener paz era cuando uno se somete a la dirección de Dios en nuestras vidas. Leímos Proverbios 3 que dice: no te fíes en tu propia prudencia, no seas sabio en tu propia opinión, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dice, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para todos tus huesos. Dice que cuando uno camina en la voluntad de Dios, dice, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. O sea, la paz no llega cuando tú te alejas de los problemas, sino la paz se origina adentro de tu vida, de tu corazón, cuando tú tienes claro que estás siguiendo la dirección de Dios. Esa es una paz que no, ficticia, digamos así. A veces uno puede tener todo, pero no tiene paz. La Biblia dice en el libro de Proverbios: mejor es un bocado seco y en paz que una casa de contienda llena de provisiones. ¿Qué puede ser esto? Que a lo mejor tú puedes tener todos los lujos, pero tienes una casa que en vez de ser un hogar, como alguien dijo, tú con dinero puedes comprar una casa, pero no un hogar, hermano. Es muy diferente tener un hogar a tener una casa. Mucha gente tiene casas, ¿eh? Pero en su casa no es un hogar. Su casa es un ring de boxeo. Es más, son totalmente unos desconocidos los esposos. Y no se diga los hijos, hermano. O sea, no es un hogar lo que se está estableciendo. Puedes tener cosas que el dinero te da, pero puedes perder mucho de lo que es la esencia de la verdadera paz. Y la Biblia lo dice claramente. Ahora, yo terminé la semana pasada diciéndote que hay tres maneras de tener la dirección de Dios que nos va a dar paz. La primera es oración o confesión. Decía que el canal, la confesión te ayuda a que quites todo aquello que pueda estar estorbando y le digas: Dios, lo que tú me digas, yo quiero que tú me lo reveles. ¿Cómo puedes conocer la voluntad de Dios? Orando como primera forma, pidiéndole a Dios. A veces uno, pues como dice San Pueblo, al que no habla, Dios no lo escucha, hermano. Uno no se acerca nunca a Dios. Uno nunca le dice, pues dime, ayúdame. Y uno tiene que orar. Lo segundo que dijimos era consagración, y decíamos que aquí tenía que ver con una situación que va más allá. Yo me acuerdo que dije muy claramente: tú quieres tener la dirección de Dios, pues no te conformes nada más, por ejemplo, y lo voy a decir con todo respeto a todos los que estamos aquí, no nada más a un domingo, hermanos. Pues empieza a buscar más. Tú, si ves a una persona que es experta en algo, a mí los que siempre me asombraron, que fue lo que a mí me motivó la Biblia para leerla, que yo decía que sí se podía aprender, era la gente que trabajaba en las refaccionarias. Yo no sé si a ti te tocó antes de que hubieran las computadoras. Tú llegabas a una refaccionaria y le decías a la persona: oye, ocupo un pistón de este carro. Y ellos tienen un librote así, mira. Y yo me sorprendía que la persona que estaba atendiendo te agarraba y yo decía: ¿cómo se sabe todo? Oye, ocupo un empaque de tal carro, y le agarraba con el dedo y le movía. Y una vez le hice la pregunta, yo conocía a un señor que era gerente de refacciones de la Ford, y yo lo miraba que manejaba todo, pero como si se durmiera con él. Y me dijo: pues no fue de la noche a la mañana, Miguel. Es algo que yo fui aprendiendo, metiéndome cada día más y buscando cada día más ser mejor en eso. Y es lo mismo en la vida cristiana. Si tú nada más una sola vez le pides a Dios que te dé paz o que te dirija, y ya no te vuelves a acordar de Dios, pues va a ser muy difícil que tú tengas una dirección de Dios. Por eso el segundo punto es la consagración. Tienes que buscar más. O sea, no creas que: Señor, ayúdame y dime qué hago. Y ya Dios va a decir: ahorita te digo. Y ya viene y me dice. A veces pues yo todavía no entiendo qué, y tengo que estar ahí esperando y buscando, y Señor, pues necesito tu guianza. ¿Qué es lo que tengo que hacer en esta situación? Y buscas de maneras, y hasta que Dios te confirme y te dice: así es como lo tienes que hacer. Y lo tercero que dijimos que tenía que haber era concentración. Hay muchas cosas que están pasando a nuestro alrededor que nos pueden desviar de lo que Dios realmente quiere hacer con nosotros, hermanos. Yo decía la semana pasada, qué casualidad que cuando quieres leer la Biblia te suena el teléfono. Qué casualidad que cuando quieres hacer algo para Dios ya te sale otra cosa. Ahora que tenías ganas de buscar más de Dios, te dan otro trabajo. te llega alguien a buscar. O sea, llegan muchas cosas a quererte desviar. Y en ti está el decir, ¿está bien o lo rechazo? Cada quien debe saber qué cosa es una distracción para él. O sea, ¿qué situación? Yo cuando comencé mi vida cristiana, aunque no lo parezca, hermanos, pero yo jugaba fútbol antes. Y yo me acuerdo que yo todavía en la iglesia en los primeros años estábamos en un equipo de fútbol de los veteranos y yo me llevaba como a 4 o 5 de aquí de la iglesia que jugábamos. Y yo me acuerdo que el que traía el equipo era una persona conocida mía y nos empezó a decir, vénganse. Y pues yo jugaba los sábados y la verdad yo los sábados no tenía tantas ocupaciones o responsabilidades. Hubo un momento que tuve que decidir si irme a jugar fútbol o quedarme a hacer la responsabilidad que yo tenía en la iglesia. Nadie me obligó. A mí nadie me dijo, no, tienes que dejar el fútbol porque nadie. Fue una decisión personal. Dije, pues yo quiero aprender más. Dizque quiero aprender más. Esa era mi forma de ver. Dizque yo quiero servirle a Dios, pues ¿cómo lo voy a hacer? Necesito escoger qué es lo que voy a hacer. Nadie te tiene que obligar. Es una decisión personal. Si tú quieres seguir haciendo las cosas, pues es tu decisión. Pero, ¿qué es lo que te puede distraer de lo que realmente Dios quiere hacer? Si tú quieres hacer algo para las personas, pues tienes que prepararte en eso. Y a veces uno, pues, se distrae muy fácilmente. Se dice que esta generación es la generación distraída, hermanos. Cualquier cosa nos mueve a nosotros para voltear y no nos deja enfocarnos en algo. A todo le tiramos y no le pegamos a nada. Hoy en día la generación de los negocios está en todo su apogeo, hermanos. A los jóvenes desde la secundaria ya les enseñan a ser grandes empresarios. Y yo siempre que se me acercan y me preguntan un consejo de eso, yo les digo, mira, la regla de oro es la de los antiguos. El que a mucho le tira, a nada le pega. Y si tú quieres realmente hacer algo, pues enfócate en lo que vas a hacer. No, pero es que si no pega esto, ahorita la moda es diversificar. Pues cala, le verás. Si tú no estás enfocado en algo, nunca vas a ser una persona excelente en nada, hermanos. Y en la vida cristiana es lo mismo. Por eso el Señor te dice que una de las características de un cristiano es que esté definido, que esté enfocado en lo que va a hacer, que haga las cosas bien si las vas a hacer. Entonces, estos son los 3 puntos que vimos. Yo me quedé en la segunda situación porque aquí te estoy diciendo el cómo tú puedes encontrar paz a través de la dirección de Dios. Pero para ponerlo todavía más fácil, yo puse otra filmina que te dije que hay 7 señalamientos para que tú vayas en la dirección correcta. O sea, la verdad más fácil, hermano, no la puedo poner. O sea, ya es como si te estoy poniendo como cuando tú vas... Miren, dicen que los gabachos, los americanos, son muy prácticos. Y tú vas por una ciudad y ellos te van avisando como 3 millas antes la avenida por donde tienes que salir. Se parecen a los de México, ¿verdad? Yo andaba en México ahora que salí y fuimos a Puebla. Me acuerdo que me prestaron una camioneta para irme y yo bien aventado le dije, no, yo voy a usar el Google Maps. Y me mandaron a un muchacho de Pachuca y ya cuando al último se me ocurrió preguntarle el que me lo mandó, oye, ¿conoce Puebla? No, no conoce. ¿Y para qué me lo mandas? Pues para que te acompañe. Dije, yo lo miré. De esos jóvenes que, pues ¿cómo les explico para no ofender? Así como que no son muy listos, pues. Así que tú lo mirabas y, si este me viene a ayudar, ya ven cómo soy yo. Yo era un poquito acelerado, yo le dije, ¿conoces Puebla? No, hermano, nunca he ido. Como así, le dije, pues bájate de aquí para que te quiera. Pero pues ya se había subido ahí a un lado, me lo habían mandado. Me dijo, pero sí sé leer el Google más, me dijo. Ah, pues órale, préndelo. Vámonos a Puebla, ahí pasamos Tlaxcala y vamos a Puebla, hermano. Yo le decía, quiero ir a la Puebla, la antigua, donde está ahí todo lo colonial. Y, ahorita vamos, y ahí le puso, no sé. Pues ¿a dónde creen que me llevó? A la otra Puebla. Yo miraba todo bien moderno, dije, yo no he visto así a Puebla. Y ya hasta que miraba, no, esta es la Angelópolis, me dijo, esta es la moderna. Yo te dije que la otra, ay hermano, me equivoqué, aquí está, dije yo. Mi esposa ya sabe cómo soy, así que no le vaya a gritar a este muchacho porque lo va a asustar todo. Y dije, Señor, ayúdame, dame paciencia, dame mucha paciencia porque... Le dije, presta el teléfono para acá. Y pues, ¿quién creen que agarró el teléfono? El desesperado. Y ahí voy. Entonces el Google Maps te da diciendo hasta que ya llegas a la calle. Un trafiquerío, llueve, y ya cuando ya tenía que dar vuelta ya me había pasado una calle. Hombre, dije. Yo dije, pues, ahora sí que God bless America, dije. Tú vas a Estados Unidos y allá todo te dicen. Antes de llegar ya te dicen next, no sé, 2 millas. Ya te vas preparando. Yo te quiero decir que esto es como Made in USA, hermano. Te la estoy poniendo como si fueras a viajar para... Con todos los señalamientos te los voy a poner. Decía un predicador, el que entendió, entendió, y el que no, ya no hay más que hacer, hermano. Te lo estoy diciendo, hay 7 señalamientos que te pueden decir que vas en la dirección correcta. El primer señalamiento es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera. Antes de saber si estás bien o estás mal, no le preguntes a nadie. Ve y fíjate qué dice la Biblia. Porque si tú vas y le preguntas a alguien, oye, ¿tú crees que esté bien que yo deje de trabajar? Y si esa persona, pues, voy a decirlo así coloquialmente, también es un flojonazo, ¿qué crees que te va a decir? Pues yo creo que sí. Está bien que no trabajes. O sea, cada quien se va a acomodar. Oye, ¿tú crees que está bien que deje a mi marido? Y si tú vas con una persona que ya trae récord, que ya ha dejado como a 3, pues te va a decir, no, yo por menos de eso ya lo hubiera. Tú lo estás aguantando porque quieres, te va a decir. Entonces tú como mujer vas a agarrar valor y vas a mirar a tu cara, a tu marido y decir, ni una más. No vayas a que te diga la gente, ve y ve lo que dice la Biblia. Ese es el primer señalamiento de saber que estás bien o estás mal. Por eso yo decía en la semana pasada, no se me ha olvidado, para empezar, cómprate una Biblia. Para empezar. A ver, todos levanten su Biblia, hermanos. Ahora, como yo dije la semana pasada, hay que leerla, hermanos. Es para empezar. O sea, no puedes tú saber lo que Dios quiere para ti si no tienes una Biblia. Y si no la lees, pues mucho menos. Tienes que, por eso yo puse aquí, en la disciplina práctica, es la lectura. Tienes que leer, no hay otra forma. Lee la Biblia, léela. Empieza a mirar qué es lo que Dios dice. ¿Qué dice para los hijos? ¿Alguien de ustedes ha escuchado cómo se debe de educar a un hijo? ¿Cuáles son los ingredientes para educar a un hijo? Aprovechando el rey, te voy a hablar de los 5 ingredientes que se ocupa para educar a un hijo. Yo lo dije ya varias veces, porque me han dicho, pastor, es que nunca nos has dicho, no, es que a lo mejor no me estaban oyendo y estaban con el celular, hermano, pero ya lo he dicho. El primer ingrediente es el amor. Para que tú eduques a un hijo tienes que impartirle amor. No se lo va a impartir el vecino ni el maestro, ¿eh? El único que le puede impartir amor a un hijo es el padre y la madre. Es lo primero. Lo segundo que tú tienes que impartir en un hijo es instrucción, que es lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Les empezó a instruir dándoles ordenanzas. No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio. Los instruyó. Lo tercero que debe de hacerse en un hijo es corregirle. Antes de disciplinarlo, fíjate cómo voy llevando el orden. Amarlo, instruirlo, corregirlo. Corregirlo es darle la oportunidad de que aprenda. Porque muchos papás no le dan oportunidad a los hijos que aprendan y a la primera ya lo traen a varazos, hermanos. Tienes que instruirlo y corregirlo. Así no se hace. Esta es la manera. Esta es la forma, no se grita, se pide por favor. O sea, si tú llevas a tu hijo a un lugar y que alguien le pregunta, no sé si te ha pasado con tus hijos, digo, yo voy a hablar de los míos, no quiero hablar de los de nadie. Pero algo que a mí me choca y mi hija, mis hijas lo deben de saber, es cuando ellas vamos a un lugar y que alguien les hace una pregunta y contestan. ¿Han visto los jóvenes que contestan así, mirando para todas partes? Y que la persona que les está preguntando dice, ay, con ganas de... O sea, eso es mala educación. O sea, esa es una manera que uno no les enseña así. O sea, respeta a los demás. Y yo cuando salgo, ellos me conocen, ella me conoce, y cuando salgo le digo, o sea, ¿qué pasó con eso? O sea, esa situación está re mal. Ah, es que andaba cansada, no me importa si andas cansada, usted debe respetar a la gente. O sea, lo que tú quieras que hagan contigo, hazlo con los demás. O sea, a la gente se le contesta y está bien, estoy enfermo, no estoy enfermo, o sea, se tiene que tener una buena actitud. Eso es corregirlo, no le pego todavía, ¿eh? Ni por eso voy, ya la cuarta es disciplinarla, disciplina. Ahí sí, si no entienden con la corrección, ¿qué sigue? La disciplina. Ahora, la disciplina para los bebés, ¿cuál es la forma para disciplinar a un niño de los 0 a los 6 años? La vara. ¿Quién tiene un hijo de 0 a 6 años? ¿Ya tienen vara? ¿O son de los papás que le dicen al niño, tú crees a un niño de 3 años? Ándale, hijo, entiende. Y a la 1, a las 2, páralas. No, al hijo de 0 a 6 tienes que traer una varita siempre en tu carro, en tu bolsa. Porque es cuando se está formando su voluntad. No, pero es que el psicólogo me dijo que lo podía traumar. Bueno, ¿cuál es el primer señalamiento para que tú hagas lo que tienes que hacer, que vas en la dirección correcta? ¿Qué dice la Biblia? Corrige a tu hijo con vara y librará su alma del Seol. No, pero ahí es donde entran, y con todo respeto, yo a los papás de los hijos que tienen de 0 a 6 años, no les hagan caso a sus a las abuelas. Porque luego las mamás ahí entran a que no le pegues, y yo no te pegaba, y yo nunca te hice eso. Pues porque ella se equivocó, ese es su problema de ella, ¿no? No, a ver, ¿cuándo te pegué yo? A ver, ¿cuándo yo esto? Al contrario, yo te daba carritos y yo te daba eso. Las suegras, por eso cuando tú lees el libro de Deuteronomio, también hay mandamientos para los abuelos. Y dice que no sean alcahuetes. Lo estoy traduciendo, pero ahí dice. Dice la Biblia, de veras, dice que a los abuelos que enseñen a los hijos de sus hijos a obedecer a Dios. Entonces, esa es la... Me falta una, ¿verdad? También. Fíjense cómo una cosa me lleva a otra a mí. Van 5, van 4, ¿no? Amarlos, instruirlos, corregirlos, disciplinarlos. Y la quinta, que parece muy chiquita, pero que es de gran poder, inspirarlos. O sea, sé ejemplo para ellos. A los hijos, más que enseñarles, se les inspira. Que él quiera ser como tú. ¿Tú crees que tu hijo quiere ser como tú, hermano? O la hija quiere ser como tú, cuando ve que le gritas, que no le haces caso a tu marido. Y que dice, mamá, lo que menos quiero es ser como tú. O papá, lo que menos quiero es... Me gusta que me des de comer, pero como tú eres, no me inspira mucho. Ahí se las dejo nomás a los papás de tarea. 5. ¿Cómo puedes encontrar eso en la Biblia? No te di los versículos, pero ahí están en la Biblia los 5. Los 5 ingredientes que un padre ocupa darle a un hijo están en la Biblia. Si tú vas a un psicólogo, te va a decir no le pegues. Te va a decir déjalo hacer lo que él quiera, dale libertad. Todo lo que yo te dije te lo voy a decir al contra, porque la psicología no enseña lo que enseña la Biblia, en muchos casos, en algunos sí. Pero la Biblia es la mejor manera que tú tengas paz, porque estás haciendo lo que la Biblia dice. A lo mejor te van a ver y te van a decir, no le pegues al niño. Toda la gente se te quiere echar encima. Una vez fuimos a una iglesia y mi esposa teníamos a las niñas más chiquitas y pues ella sabe lo que tiene que hacer cuando las niñas no hacen caso en una iglesia. Y yo le dije, llévatelas para atrás y dales una ajustada. Y ella se fue para atrás. Y ya se fue y le dio una ajustada a las niñas. ¿Sí saben lo que es una ajustada?
Y llegó una señora de esas, de la era como abuela,
y luego le dijo: no le pegue, misericordia. Pero ella no sabe que todo el día le estuvimos dando instrucción y corrigiendo. Pero como siempre le digo, siempre hay un metido o un metiche. Siempre va a haber alguien que te va a querer decir qué hacer. Pero si tú estás haciendo lo que la Biblia te dice, ¿quién debe corregir a los hijos? ¿Los padres o los abuelos? Otra vez repitan lo más recio. ¿Los quién? Que lo oigan los abuelos. Los padres. No los abuelos. Ya mi abuelita me dejó. Pues fíjate que yo soy tu padre. Da la casualidad que yo soy tu papá. Así que al que le vas a hacer caso, ¿a quién es? A tu padre. Honra a tu, ¿dónde dice honra a tu abuelo y a tu abuela? ¿Qué dice? ¿Honra a quién? A tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida. Pero uno hace todo menos lo que la Biblia dice. Y luego uno se pregunta: ¿por qué me estará yendo tan mal? ¿Por qué mis hijos salieron así? ¿Y por qué no hacen caso? ¿Por qué son bien traviesos? ¿Por qué me dejan en vergüenza? Dice la Biblia que el niño consentido avergonzará a su madre, a sus padres. A veces los papás después están comiendo la vergüenza, hermanos, en las escuelas, en otras casas. Ahí el niño anda: pues señora, fíjese que su hijo tiró no sé qué. ¿Mi hijo? ¿Cómo que mi hijo? ¿Y su hijo? Le dijimos que no agarrara, ¿y qué cree que hizo? No hace caso. No puede ser, si mi hijo es un angelito. Siempre hace caso. ¿A poco sí? Siempre hace caso. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que la Biblia dice. La segunda manera de saber que estás haciendo lo correcto y que vas a tener paz es cuando tú tienes el testimonio del Espíritu en tu vida. Dice Juan 16:13, cuando venga el Espíritu, Él los guiará toda la verdad. ¿Cuál es la forma que tú encuentras este testimonio? A través de la oración. Ya no es con la lectura, ¿eh? Ahora tienes que aprender a orar. O sea, el testimonio del Espíritu no es leyendo, es orando. Entre más tú tengas una disciplina o una práctica de oración, vas a entender que el Espíritu te va a empezar a poner como pensamientos, o te va a empezar a poner como ideas para que hagas las cosas. Ese es el testimonio del Espíritu. ¿Por qué? Porque el mundo te va a estar diciendo que hagas, pero el Espíritu te va a guiar a toda la verdad y te va a decir: por este lado es. Porque si uno se pone a oír todo lo que la gente dice, esta es otra regla de oro que yo he aplicado en mi vida. A la gente nunca le vas a dar gusto, hermanos. Cuando me toca casar a alguien y que les tengo confianza, yo les pregunto, les digo: ni se preocupen por la comida, porque andan ahí todos preocupados que es que los platillos, ahora ¿cuánto vale un platillo de boda? Y ahí andan de que ¿qué damos? ¿Pollo con champiñones o que no sé qué? Le dije: mira, te lo voy a decir así con pura experiencia, a la gente nunca la tienes contenta ni aunque le regales la comida. Así te lo digo de plano. No, le faltó sal. A mí ni me gusta el pollo, pero me lo comí nomás porque, pues para que vean. Y ahí andas tú con toda preocupación que $2,000 de la comida, ¿no? En la boda. Y luego, no sé si te dé que miras fotos, ¿y este quién era? ¿Sabe? Pero ahí llegó. Llegó y estaba, y luego piden doble. Y tú bien preocupado. Yo a los que se van a casar le digo: preocúpate porque esté tu esposa ahí el día que te vas a casar. Con eso, con que esté ella, con eso tienes, ¿eh? Si no va nadie, la boda no tiene que ir nadie, ¿eh? Y luego me dicen: ¿cuántos padrinos ocupas para una boda? Ni uno. La Biblia no habla de padrinos, eso lo sacamos de las tradiciones nosotros. Que el padrino del barril, que el padrino de la foto, que el padrino del pastel, que el padrino de la luna de miel, que el padrino ¿de qué padrinos más hay? De anillos, o sea, y claro, vas con el rico para que sea, pues este que va a ser mi padrino de qué, de la bebida, y este de la comida. Y hay unos amigos que son pobrecillos: tú de los zapatos, hombre, cómprame los zapatos ahí. Y hay que contarle que no caben en la invitación tantos nombres. Y una vez a mí una persona, un matrimonio se me acercó muy angustiado, me dijo, pastor, es que no encontramos padrinos. Y yo le dije, te tengo una buena noticia, no se ocupan. ¿Cómo? Me dijo, no se ocupan. Yo lo que quiero es que esto es tú y ella nada más, y ahí se hinquen y oro por usted y se acabó. Hermano, ocupan invitados. De veras, ese dinero guárdatelo para ti. Y ese es el consejo que yo doy. No invites a nadie. Yo fui a una boda de un amigo. Yo siempre doy esa referencia. Para mí fue la mejor forma de hacer una boda. Y yo les pongo ese ejemplo. Y es real, yo fui. Él nos invitó a su boda en un buffet. Y cada quien iba pagando lo que iba a comer. A lo mejor tú dices, no, pues que esto. A mí se me hizo de lo mejor. Yo dije, ahí van los que lo quieren y no van a gorrear. Él, de veras, nos invitó a un buffet. Lo único que él compró fue un pastelito ahí. Pero yo me acuerdo que yo llegué y pues yo lo miré como diciéndole que me iba a pasar. Y me, ahí se paga, me dijo. Ni el pastor, así yo pagué. Entonces, pero a mí me dio gusto, dije, la verdad, es buena la manera esta, es buena la forma, porque yo le di el consejo, oye, ya tienes estufa, tienes refrigerador, no, pues cómprate todo eso, o sea, cómprate, ¿qué vas a traer gastando $1,000 en darle comida a la gente y luego ni te lo agradecen? Digo, con mucha confianza se lo dije yo, no, pero luego, ¿qué van a decir? Si haces, de todos modos van a decir, que poquitero, que no sé qué, que luego no había, que estaba muy, que nomás daban un plato y que disfrútalo tú, es tu dinero. O sea, ¿ves para ti? ¿Cuántos padrinos se ocupan por una boda? Ni uno. ¿De dónde sacaron el padrino de velación en la Biblia? A ver qué alguien me dijo. En la Biblia no viene nada de eso. Que el padrino de las fotos, ¿dónde viene eso? En ninguna parte. Que el padrino del pastel. I'm sorry si ya tenías padrinos, ¿eh? Y ya tenías todo. ¿Te imaginas que el padrino diga, ya me libré de esta, ¿no? Ya. Así que si te llega alguien de aquí y te dice, oye, ¿no quieres ser mi padrino de comida? Dile, el pastor dijo que no hay padrinos. Ya si tú quieres apoyarlo, por amor y por lo que tú quieras. Hay otra tradición, fíjense, esa es diabólica, ¿eh? Porque yo tengo dos hijas, que los papás tienen que pagar la comida de cuando se casa una hija. No, dije yo, esa no me la van a aplicar a mí. No, que es una tradición, que los papás de las hijas tienen que pagar la boda, imagínate nada más. Todavía que la mantuviste toda la vida. A la hora que se va a casar, tú eres el que vas a... Y el yerno, tú lo ves y dices con ganas de... Este yerno, dices tú, no se ve muy... como que la va a mantener. Porque luego al rato no salen de tu casa. Todavía que les pagas la boda, tú bueno. Es... Yo una vez le dije a una persona, me dijo, oye, pastor, pues usted le va a tocar doble. Le dije, a mí ni me vengas con eso. Es que la tradición, ¿no? Yo no camino en tradición, le dije. Gracias a Dios que yo ya me libré de eso. A mí que no me vengan con que yo tengo que pagar eso. Si se quiere casar, pues que se casen. O sea, yo ya le enseñé cómo debe de hacerle. No, pero ¿y si no tienen para comer, qué van a hacer? Pues que no hagan nada. Pues, ¿qué van a hacer? No se va a morir. Pero ¿a poco los vas a dejar sin su boda soñada? ¿A poco no? ¿Quién se ha muerto? Ustedes han visto en el periódico, se murió una novia porque no le hicieron su boda. Hasta ahorita no he encontrado en el periódico nada ni nada así. La tercera manera que tú entiendes que estás en la dirección correcta es la sumisión, el consejo de las autoridades. Y aquí también quiero ser claro, hermanos. La primera autoridad que tú tienes, si eres hijo, es tu papá y tu mamá, no es el pastor. Eso lo dejo muy claro, ¿eh? Porque hay hijos que luego se escudan en el pastor y no le hacen caso a sus papás. O esposas o esposos. La esposa, si tiene esposo, su autoridad es su esposo principal, no el pastor. Porque luego a nosotros nos odian por culpa de que luego dicen eso. No, es que el pastor dijo. Yo la verdad, cuando fui oveja, yo le decía a mi esposa, a mí, ¿qué te diga el pastor? Yo soy tu esposo. No, pero que el pastor dijo que tenía que orar, pues yo quiero comer. O sea, pues ahora aquí haciéndome comida, pues, o sea, orando y guisando, le dije, pues, ¿qué? No, pues es que en la iglesia. No, pues dame comida. Ya yo sabré si te dejo ir. No, es que estás desobedeciendo a Dios y que no sé qué. Tu primera autoridad. Ahora, haya segunes, como se dice. Porque aquí también entra otro problema. A mí me han dicho hijos, oye, es que mi papá me dice que tome una cerveza con él. ¿Le hago caso o no le hago caso? Pues ya como pastor mi consejo es no le hagas caso en eso. Porque eso no le agrada a Dios. Siempre que no le agrade a Dios no está bien. Porque luego los esposos, y esa también la quiero dejar clara. No, miren, en el matrimonio, ¿quién es más baquetón, el esposo o la esposa? Por lo general el esposo. Y yo acepto eso. Uno es más baquetón, pues. Entonces, en las iglesias siempre el esposo cacha la que le conviene, pues. No, no, estamos bien sabios en eso. Entonces uno, acuérdate qué dijo el pastor. Y quieren que le haga caso a la esposa en todo, aunque no le agrade a Dios. Es que el pastor dijo, sí, pero acuérdate que el pastor dijo que si no le agrada a Dios, no. Que eso también no se te olvide. Entonces, cuando no le agrada a Dios, al primero que tienes que obedecer es a Dios, antes que a cualquier otra situación. Si el esposo está caminando en la palabra y te da una instrucción, por ejemplo, eso de orar y de comer, a mí sí me han dicho, oye, pastor, pero tú convocaste una oración, pero mi esposo quiere que esté con él, porque pues, quédate con tu esposo. Pero yo quería ir, pues quédate con tu esposo. O sea, no va a pasar nada. A veces también la gente quiere irse a extremos, pues. Y quiere desobedecer y quiere acomodar las cosas a lo que le conviene. Entonces, tu primera autoridad es tu esposo si estás casada. Si tienes papás, son tus papás. Yo solamente quedo al final para dar una instrucción o un consejo si algo no se puede arreglar. Yo como pastor puedo decir, bueno, esto yo pienso, porque a veces me han llegado conflictos de esa manera. Oye, pues tú qué piensas de esto. Pues yo no digo lo que yo creo, sino pues siempre voy a la Biblia dice esto. Y pues ya ni lo que yo diga, la Biblia dice que tienes que hacer esta situación. Y es muy claro, hermanos. Cuando una persona, por ejemplo, a mí me preguntan, oye, tengo que dejar a mi esposo o a mi esposa, ¿cuál es la causa? ¿Quieres saber? Vente a las pláticas de matrimonios. Aquí no terminaría, pero sí hay causas para ver una separación, no un divorcio, una separación. La Biblia habla de separación, no de divorcio. Ahora, tienes que ser una persona que conozca la Biblia para dar un consejo, porque cualquier persona se puede elegir como juez y darte su consejo. Y la gente a veces tiene sabiduría terrenal nada más. Tiene sabiduría del mundo, pero no tiene sabiduría, no conocen la Biblia. Conocen lo que la vida les ha enseñado, pero no conocen la Biblia. Ahora, no hay que menospreciar la sabiduría que uno adquiere en la vida también. ¿Por qué? Porque a veces uno da consejos que a veces no son los adecuados. Por eso aquí sí tiene que haber una correcta sumisión a las autoridades. La cuarta forma de encontrar la dirección de Dios son las circunstancias que la vida de Dios nos va poniendo. Dice aquí, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cómo puedes saber que la circunstancia en la que tú estás, Dios tiene el control de ella? Pues tienes que tener un discernimiento, porque David pudo haber pensado que en esa situación de valle de sombra y de muerte Dios lo había dejado. Y a veces la gente toma decisiones y no entiende bien lo que está pasando en su vida. Cuando viene una escasez, la gente toma una decisión. Cuando viene una tribulación, la gente toma decisiones y no tiene discernimiento qué es lo que Dios está haciendo con ellos. Y a veces uno se mueve bajo presión y no se mueve bajo la voluntad de Dios. Lo peor que puedes hacer es tomar una decisión bajo una circunstancia o una presión en tu vida. Tienes que tener discernimiento qué es lo que está pasando en tu vida. Tienes que estar en una manera tranquilo porque muchas veces estás pasando por tratos personales. Hay gente que ya no le va bien en un trabajo y ya se van del trabajo o cierran el negocio. Hoy en día es muy, muy dado a eso, que la gente no pega en una semana, ya cierra todo. Pues si no, las cosas no son así de la noche a la mañana. O como en un matrimonio, que a veces uno se casa y para los primeros problemas ya uno quiere tirar todo a la borda. Hay que saber, entender que hay momentos en los cuales Dios nos está ajustando a nosotros. Si estás pasando una enfermedad, estás pasando una escasez, estás pasando una tribulación, date cuenta que Dios está tratando contigo. ¿Sabes lo primero que Dios quiere sacarnos a todos nosotros? ¿Y qué es lo que menos uno acepta en la vida que tiene uno? El orgullo. Nadie acepta que tiene orgullo. Y es lo primero que Dios quiere sacarnos. ¿Y sabes cuál es la manera de Dios sacar el orgullo? Los tratos personales. La escasez, la enfermedad, la tribulación. Te hace entender que sin Dios no eres nada. Pero a veces uno tiene que llegar a esos momentos como para decir, pues Dios mío, ahora sí ayúdame. Porque uno se la avienta solo en todo momento. Y ese es un orgullo. Porque uno cree que uno puede y que no ocupa. Y que uno se las sabe todas. Pero Dios tiene sus tratos para su pueblo, para que el pueblo entienda que Él es el único que nos puede guiar a la mejor dirección que ocupamos en nuestras vidas. La número 5, las profecías o las promesas de Dios. Y aquí es donde tienes que saber esperar, no correr. Cuando Dios te ha dicho algo, cuando Dios te ha prometido algo, no quiere decir que ya se va a cumplir mañana, sino que Dios tiene sus tiempos. Por eso la disciplina aquí es paciencia o esperar. No tienes que correr y decir ya, porque Dios me dijo, porque la promesa de Dios es que yo voy a prosperar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Tienes que saber que Dios tiene sus tiempos para cada uno de nosotros. Y eso te va a ayudar a ti a poder darte cuenta de que cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Y a veces uno pues quiere forzar a Dios a que se haga algo, a que las cosas se den. Y uno muchas veces se frustra porque uno dice, es que Dios dijo que esto iba a pasar y no ha pasado. Pues no ha pasado en muchos casos porque uno ha ido más adelante de lo que Dios está diciendo, ¿no? Este es un camino que tienes que ir paso a paso. La vida, el matrimonio, los hijos, la prosperidad aún, es un paso a la vez. Yo recuerdo cuando empecé mi caminar, cuando anduve de novio con mi esposa, años anduve en camión, hermanos. Toda mi vida anduve en camión. O sea, y ahora la gente te ve en un carro y creen que el carro lo hiciste del que lo compraste ayer. Entonces mucha gente se desespera y quiere todas las bendiciones ya. Y quiere tener todo ya. Cuando no saben que esto es un proceso del día con día. Y cuando uno dice, es que Dios dice que yo voy a prosperar. Sí, sí dice que vas a prosperar. Y dice que Él te va a ayudar. Pero ten paciencia. Espérate. Es como cuando un hijo que te llega a ti, imagínate, de 17, 18 años, te dice, papá, Dios me dijo que ya me iba a casar. ¿Y tú qué le dices? Sí, pero hasta los 29. Y dice, no, yo ya quiero. Yo mi consejo es que se casen hasta los 29. De que sigan mi consejo es otra cosa, ¿eh? Pero ahora si me dicen, es de Dios, no, pues yo quisiera que... Yo a mi hija le digo, quédate conmigo, hombre, ¿para qué batallas? No, papá, y mi hija la más chiquita me dice, ¿a poco no quieres tener nietos? Con eso me amenaza. Pues no, si quiero, le digo, ahí está, me dice. Pues debes de orar para que, pues sí estoy orando, yo, pero quédate aquí conmigo. Cada rato le digo, aquí quédate. Yo te quiero, tú me quieres. Pues ya, ¿para qué problemas? Mira, o no me quieres, no, pues sí, yo también te quiero. Pero pues imagínate, ¿cuándo se tienen que casar las hijas? ¿A qué edad? ¿20? A ver, los papás, ¿a los qué? 30. 35. A los 40. A los 18. A los 21. Que se casen cuando Dios quiera, ¿va? Yo el consejo que le doy a las que se quieren casar, aprendan a hacer comida. Y a los que se quieren casar, a los jóvenes, les digo, trabajen. Porque hay muchos jóvenes que ya se piensan casar y pregúntales en qué trabajan, verás. Empiezan a tartamudear todos, ¿eh? En las vacaciones dicen que trabajan. Ah, nomás en las vacaciones comes. No, es que los demás días mi papá, soy pepenche, mi papá me da. Trabaja. Nadie se muere si estudia y trabaja. Es que mi papá no me deja. Pues ponlo a trabajar en tu casa. Que pinte la casa, que haga algo ahí. Pero a veces uno no quiere, pues. Ten paciencia, hermanos. Número 6. La paz que Dios va a traer a la vida de cada uno de nosotros cuando estás en consagración y en la relación con Dios. Esa es la sexta manera de saber que estás en la dirección correcta. Aunque alrededor esté turbulento, en tu vida hay paz porque estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Cuando uno está caminando en la dirección que Dios quiere, te voy a decir algo que yo he aprendido. No siempre la gente te va a aceptar o no siempre la gente te va a entender. Son dos cosas. Nunca esperes que la gente acepte todo cuando estás en la voluntad de Dios. Ese es un error, hermano. Y no todos lo van a poder entender. Esa es otra situación. Cuando Jesús le dijo a los apóstoles, les conviene que yo me vaya, ellos no querían que se fuera. Y Jesús les dijo, lo que les digo ahorita, no lo entienden ahorita, pero lo entenderán después. Va a haber un tiempo que lo van a entender. Y a veces uno trata de disuadir a las personas en una forma que hagan las cosas. Un día Pablo dijo que iba a ir a Jerusalén y un profeta que estaba ahí agarró un cinto y dijo, se lo amarró y dijo, del dueño de este cinto así lo van a amarrar en Jerusalén. Entonces la gente, como sabían que el cinto era de Pablo, fueron y lloraron y le dijeron, no vayas. Pero Pablo les dijo, ¿por qué hacen eso? Yo estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Hay gente que te dice, no, pues es mucho lo que estás haciendo. No, no te fanatices tanto. Y hay gente que no quiere que seas tan fanático o que no hagas muchas cosas para Dios porque te dicen, pues ya. Pero si eso es lo que Dios te llamó a hacer, tú tienes que hacer lo que Dios te llama. Yo no ando juzgando a nadie. O sea, yo me tengo que preocupar por lo mío. No por lo que los demás piensen o hagan, porque pues si yo espero que la gente me entienda, es difícil. O que me comprendan o que me acepten, es difícil. A mí me tocó estar, yo les he dicho, en un centro de rehabilitación encargado y me tocó correr a mucha gente de ahí. A mucha gente. Nunca se me olvida uno que yo corrí porque pues, no podía estar ahí, se la quería pasar peleándose todos los días. No hacía caso, se peleaba, era grosero y ahí en ese lugar pues había reglas. Y me acuerdo que un día pues como que no la creyó y ya llegaba la camioneta una vez por semana y le dije, ¿sabes qué? Agarra tus cosas porque te vas. Y temblando, hermanos, temblando así con la mano me señalaba, me decía, no tienes amor, me estás mandando al infierno. Le dije, no, te voy a la dirección de una iglesia para que te vayas. Yo no te voy a mandar al infierno, te voy a mandar a México. Vete a una iglesia si quieres. Pero no, déjame aquí, ¿no? Ya te di como 3 oportunidades. Era una oportunidad nada más la que le tenía que dar. Le di 3 y lo corrí. Es uno de mis mejores amigos ahora, hermano. Está encargado en un centro de rehabilitación en Sonora. Cada rato me habla para pedirme enseñanzas y me dice, Miguel, la verdad, gracias porque me corriste. Así que si a uno de ustedes lo corro de aquí, pues deme las gracias desde antes, ¿sí? O sea, dígame gracias porque lo ocupaba. A veces la gente no te entiende y a uno le da miedo hacer lo que Dios te dice porque quieres preguntarle a todos si están de acuerdo. ¿Tú qué piensas? ¿Tú cómo la ves? Y tú esto y tú lo otro. Entonces si no están de acuerdo todos, no, pues no lo voy a hacer. Haz lo que Dios te dice. Si Dios te da paz, hazlo. A lo mejor no te van a entender en el momento, pero hay que hacerlo. Dios tiene una paz cuando tú estás en su caminar. Y la última señal, que es la mejor de todas, que yo creo, es cuando está la provisión divina en tu vida. Y este es un asunto de fe. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando tú tienes la provisión de Dios, decía Hudson Taylor, un hombre que era inglés y que por causa de su amor por el pueblo de China, yo no sé si tú has leído la biografía de este hombre Hudson Taylor, él era un médico inglés que tenía una prosperidad y él empezó a tener ciertas disciplinas en su vida para poder hacer lo que Dios le llamó a hacer, la voluntad de Dios. Y para empezar, empezó a dejar de comer lo que se comía en Inglaterra y empezó a comer arroz, porque él quería ir a China a estar ahí. Empezó a comer lo que comen los chinos, que eran nueces y almendras. De ahí yo comprendí un día que te hace más provecho comerte una cucharada de miel y dos nueces que dos huevos fritos con Winnie y frijoles. Te nutren más, pero están más buenos los dos huevos, hermano, con yema, eso sí, no lo discuto. Pero si a ti te dicen, ¿qué quieres? ¿Una cucharada de miel con dos nueces? ¿O quieres dos huevos con Winnie y tortillas de harina y frijoles y papas fritas? Yo prefiero los huevos, ¿eh? ¿Pero qué nutre más? Lo que Dios, lo que dice, lo que hacía este hombre. Él empezó a guardar todo lo que iba a ocupar. Y Dios le dio a él la provisión, porque en esos tiempos no era permitido ir a ese lugar a hacer lo que él quería hacer. No había permiso, no había muchas cosas, pero por obra, como mucha gente cree del destino, de la casualidad, Dios le fue dando la provisión y le fue dando todo lo que él iba a ocupar. Esa es la mejor señal, hermanos, que tú puedes tener para hacer lo que tú necesitas. Cuando uno tiene lo que Dios te da, no lo que tú tienes. Hubo un tiempo que aquí en Mexicali, y yo creo que todavía, hubo moda en las iglesias cristianas de querer tener un centro de rehabilitación todas. Todas querían tener un centro de rehabilitación. Se lo digo porque yo estuve en un centro, yo salí de un centro. Yo recuerdo que las iglesias se llenaban o se llenan por los familiares de los que somos rehabilitados. Yo, por ejemplo, les puedo decir, pues toda mi familia vino a la iglesia por mí. Y con una sola persona que se rehabilite llegan 10. Yo soy un rehabilitado. Yo me rehabilité hace 25 años. Y en la iglesia donde yo estaba éramos 1,000 gentes y un día dijeron, todos los que vinieron por medio de un rehabilitado, pónganse de pie, éramos más de la mitad. Hermano, cuñado, primo, y llegan. Entonces todos los pastores dijeron, pues voy a hacer un centro para llenar la iglesia. Y yo me acuerdo que los pastores me decían a mí, ya Dios me dijo que hiciera un centro porque ya Dios me dio la provisión. Y yo les preguntaba, ¿cuál es la provisión que tú tienes para hacer un centro? Me regalaron un ranchito, me dieron un lugar para hacerlo. Yo les decía, esa no es la provisión de Dios. Yo conozco gente que tiene buenas instalaciones, pero ¿sabes cuál es la verdadera provisión de Dios para un centro de rehabilitación? El pastor que va a estar ahí. No cualquiera aguanta estar en ese lugar. Lo más importante, lo que tú puedes hacer el rancho, pero el pastor no lo haces tú. Entonces la gente cuando a veces dice, ya Dios me dijo que hiciera una iglesia porque me prestaron una bodega. Pues que te presten una bodega, ¿qué? Si tú no eres pastor. La provisión divina es cuando realmente Dios pone lo que el hombre no puede hacer. No cuando tú haces algo que puedes hacer. Y yo visité casi todos los centros en ese tiempo de México. Me tocó ir, el mejor en México era una de Ciudad Juárez. Era famoso por sus instalaciones. Y la verdad tú llegabas bonito el centro, hermanos. En el que yo estuve era un rancho. Alguien, no sé si le tocó ir al Arco del Triunfo en los tiempos. Es un mosquerío, hermano. Tú estás comiendo, orando y tienes que estar así, mira. Es un rancho, es moscas, hay tarántulas, hay víboras, hay arena. Pues que digas tú que está súper bonito, pues sí está bonito por el paisaje, pero las instalaciones eran de tarimas, teníamos. Pero había pastores, estaba lo que realmente es la provisión de Dios. Y pregúntame cuántos hemos salido de ahí. Muchísimos. Y yo me acuerdo que fui a ese lugar en Juárez y algo que me preguntaron es, ¿qué es lo que tú piensas que nos hace falta aquí? Pastores, le dije. Yo pregunté, ¿quién es el pastor de este lugar? No, pues un día se queda él, otro día se queda él, por eso no sale gente, le dije. Porque lo que realmente es el éxito en un lugar así es el pastor, que Dios lo ponga, no que lo ponga la gente, que haya un pastor conforme al corazón de Dios, que pueda estar ahí permanente, que pastoree a la gente. Y eso es lo que es la provisión divina. Es como, te lo voy a poner de otra manera para que me entiendas. Alguien me dijo, yo creo que Dios ya quiere que me case, porque tengo trabajo, ya tengo casa. Y yo les hago la pregunta del millón, ¿y ya tienes la esposa? No, es lo que me falta, me dice. Ahí está el gran detalle. Cuando tenga la esposa hablamos, le dijo. Porque yo conozco gente que tiene casa ya, hasta dos casas y no se han casado. Porque no les falta lo más importante, que es, pues la mujer, que llegue la esposa. Y al contrario, mira, yo me casé y no tenía casa ni nada, pero llegó la elegida y pum, ya llegó lo demás. Lo demás se logra trabajando, echándole ganas, Dios te bendice. Pero dice la Biblia, la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová viene la mujer prudente. Por eso dice Proverbios, el que haya esposa encuentra la bendición de Dios. Porque la casa tú la puedes comprar, hasta el papá te la regala. ¿Cuántos papás ya le tienen casa a sus hijos para cuando se casen? Por eso hay papás que ya hasta le quieren conseguir al marido. Pues de una vez todo. Y si pudieran, le consiguieran hasta al marido, ¿eh? O a la marida, a la esposa, si es mujer. Pero pues no se puede. Mejor ora a Dios que le toque un buen esposo o una buena esposa. Eso sí tienes que hacer, ¿eh? Porque ya las generaciones de ahora le va a tocar una persona difícil a tu hija o a tu hijo, ¿eh? Las mujeres de ahora ya no se dejan, hermano. Y los hombres de ahora ya son muy modernos y no quieren hacer nada. Entonces, pues ni a cuál irle. Aquí están las siete maneras que tú encuentras la dirección de Dios en tu vida. Eso es lo que quedamos pendientes la semana pasada. Iba a decir, nos toca la siguiente iglesia, que es la iglesia de Cesarea. Ya tengo la clase lista también. Pero esa lo vamos a ver la próxima semana. Hoy voy a terminar pronto, hermanos. Aquí está la clase que nos toca para el domingo. Es la clase que es el ingrediente del temor a Dios. En esta iglesia se comenzó con el temor de Dios. Cornelio era un hombre piadoso, temeroso de Dios, que cuando él buscó a Dios, Dios le respondió. Y así es como Dios quiere tener una iglesia, hermanos. Pónganse de pie, vamos a terminar. Que Dios nos ayude para no andar por otros caminos. ¿Qué quieres que yo haga? Dijo Pablo al Señor Jesucristo. Y el Señor le dio una instrucción. Yo creo que hoy es el día que tú en tu corazón, de todo tu corazón y sinceramente, le hagas esa pregunta al Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Y créeme que la Biblia dice, todo aquel que pide, recibe. Dice, clama a mí y yo te responderé. Sin duda, Dios no te quiere dejar huérfano o que tú estés vagando en esta vida. Él siempre tiene una palabra de dirección para cada uno de sus hijos. Él no quiere que andemos dando vueltas y que andemos perdidos. Él tiene una palabra para ti, para tu familia, para tu persona. Y quiere que tú camines en su dirección, porque de esa manera vas a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que como iglesia, esa es nuestra oración, hermanos. Hacer lo que Dios nos dice que debemos hacer. Desde que comenzó esta iglesia, ese ha sido mi deseo, que se haga aquí lo que Dios quiere que hagamos. Me he puesto a pensar, y sí, llegan a mi mente cosas que a veces yo veo y escucho. Y siempre va a haber una tentación y una lucha de que muchas veces uno quiere hacer lo que todos hacen. Es que se está haciendo esto allá y acá lo otro. Y yo siempre he dicho, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que nosotros como iglesia hagamos? Y es cuando pasa lo mismo en las familias. Es que papá, van a ir ellos a San Felipe. Hay que ir nosotros también. Pues no es tiempo de ir a San Felipe, tú le dices a tus hijos. No hay dinero, no hay tiempo, no se puede. Si ellos van a San Felipe es porque ellos pueden y porque es el tiempo para ellos. Y así es lo mismo en la vida de un cristiano o de una iglesia. No podemos hacer lo que todos hacen porque pues cada quien Dios le da una instrucción de lo que tiene que hacer. Y así es con nosotros, hermanos. Tú puedes decir, pues, ¿por qué no se hace esto? Te estoy respondiendo así muy claro, porque Dios no me ha dicho que lo tenemos que hacer. Si es la voluntad de Dios, pues Dios va a poner un testimonio y me va a decir, hay que hacerlo de esta manera. O hay que cambiar, o yo no sé qué tengamos que hacer. Pero Dios va a darnos dirección. Entonces vamos a orar que Dios nos dé dirección a nuestras vidas.